Carolina, ¿cómo va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen día y felicidades.
Bueno, igualmente, muchas gracias. Queríamos charlar un ratito contigo respecto de esta situación que estamos atravesando en la provincia, bueno, en el mundo en realidad, ¿no? Respecto de la COVID. Y hay novedades respecto de la vacunación a personas mayores de 60 años y también trabajadores de la salud.
Sí, la situación epidemiológica que estamos atravesando como país, como provincia y como planeta, podríamos decir que es un tanto compleja. El hemisferio norte está atravesando una situación bastante crítica con respecto a lo que es el aumento en el número de casos, lo mismo con algunas provincias de aquí de la Argentina, y nosotros también hemos comenzado a transitar una curva ascendente de casos, que si bien no es a la velocidad que está teniendo Córdoba o Ciudad de Buenos Aires, es importante poder ocuparse, digamos, de esas cuestiones y seguir monitoreando para favorecer principalmente la vacunación, más las herramientas de cuidado que ya conocemos, que son las defensas que tenemos contra este virus, ¿no? O sea, no hay recetas mágicas, ni sabemos perfectamente, sabemos ya cómo se desenvuelve este virus, por eso lo importante es seguir fortaleciendo el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento obligatorio, la ventilación cruzada de ambientes y, por supuesto, la vacunación. Con respecto a eso, estamos ya en las fases de completar los esquemas. Tenemos ya el 92% de los mayores de 18 años vacunados, el 72% con esquema completo. Nos falta llegar ese 20% todavía con segundas dosis. Y tenemos además luego a los adolescentes y los niños con un porcentaje menor, adolescentes con 60% de primer dosis, niños con ya más del 45% de primeras dosis, pero con pocos esquemas completos, menos del 20% en cada uno de los grupos, por eso es muy importante avanzar en completar esquemas. Uh-huh. Y para aquellos que ya están en zona o en tiempo de colocación del refuerzo, se han empezado a colocar refuerzos a partir de los que ya habían cumplido 6 meses, después se bajó a 5 meses y a partir de lo que fue ayer una acordada entre ministros y ministras de salud de las provincias y la ministra de salud de la Nación, Carla Bisotti, de disminuir a 4 meses el intervalo para personal de salud que aún no está vacunado y personas mayores de 60 años con cualquiera de las dosis que se hayan colocado, ya pasaron 4 meses, se pueden colocar el refuerzo para que ese refuerzo sea una dosis adicional que permita aumentar el nivel de anticuerpos rápidos de forma rápida en la sangre y de esa manera estar protegido frente a la circulación de estas dos variantes, tanto la Delta como Omicron.
Bien, ahora Carolina, seguramente mucha gente está preguntándose qué pasa con los otros sectores, ¿no? Con los otros grupos etarios.
Bueno, los otros grupos etarios los está analizando la CONAIM. Esta semana la Comisión Nacional Asesora en Inmunizaciones, esa es la abreviatura, está analizando la evidencia científica suficiente como para poder acortar ese periodo también en el resto de los grupos. Por el momento, lo que ha sido acordado y avalado por la Comisión son estos dos grupos que claramente ejercen mayor riesgo, particularmente el personal de salud por estar en contacto con pacientes habitualmente y aquellos mayores de 60 por lo que significa como la edad como factor de riesgo importante para la enfermedad grave y la muerte. Recordemos que básicamente la vacunación previene la enfermedad grave y la muerte por coronavirus. Lo que se ha visto en el mundo es que han aumentado muchísimos los casos en virtud de lo que significa la circulación de la variante Omicron, que es muchísimo más contagiosa que la Delta y que realmente tiene una transmisión nunca vista en lo que es en relación al COVID, digo por la rapidez. Pero particularmente en el mundo, analizando lo que significan los países europeos, han habido aumentos exponenciales de los casos, pero no así aumentos exponenciales de los fallecimientos. Eso está explicado claramente por la vacuna. De hecho, los fallecimientos contabilizados hasta ahora en Europa son en menores, en cantidades, en números, a lo que fue la tercera ola. Ellos están atravesando la cuarta ola. Nosotros esperamos también que en la Argentina, en casos de tener un aumento inusitado de casos, podamos también tener esa curva, que si bien aumentan exponencialmente los casos o en mucha cantidad los casos, eso no represente una tensión sobre los fallecidos y sobre los enfermos graves, o sea que no se modifique fuertemente la capacidad instalada o la tasa de ocupación de camas, que es lo que está sucediendo. Nosotros en este momento tenemos 4 pacientes respirados en toda la provincia, representando menos del 5% de ocupación de las camas COVID con respirador, y tenemos alrededor de 15 pacientes en total, entre leves y moderados, la mayoría de ellos leves, pero que necesitan una observación mucho más específica en las salas de internación en toda la provincia, tanto público como privado. Si bien podríamos decir que es mucho más de lo que teníamos, eso tampoco representa un gran porcentaje de ocupación de las camas cuando hemos llegado a tener casi 400 internados. Y lo que ha aumentado es la cantidad de activos, porque hemos tenido de manera sostenida un crecimiento de los casos, tanto en número como en tasa de positividad. Y es importante destacar que esto también está relacionado, obviamente, con todo lo que son las reuniones, los festejos, los encuentros. Por eso queremos recordar la validez del pase sanitario a partir del 1 de enero del 2022. Ya estamos trabajando con los diversos municipios de la región metropolitana y también con los del interior para organizar lo que significa la aplicación y el control del carnet de vacunación. No es otra cosa el pase sanitario que poder demostrar que una persona, para poder asistir a actividades que representan un mayor riesgo epidemiológico, como por ejemplo los eventos de más de 1,000 personas, tanto al aire libre, en ambientes cerrados o en ambientes abiertos, a su vez también la presencia en salones de baile, en discotecas, en boliches, y lo que son viajes de contingentes, grupales, estudiantes, jubilados, jubiladas, también puedan, al momento de poder adquirir este viaje, mostrar el carnet completo de vacunación y de esa manera poder tener una herramienta que les permita fortalecer el cuidado y la seguridad durante el viaje.
Bien, Carolina, estamos hablando con la doctora Carolina Centeno, ministra de Salud Pública de la provincia. Queríamos preguntarte también respecto de, hablabas de la tasa de duplicación, hablabas de los contagios, los casos activos, la positividad. ¿Estamos hablando siempre de la misma variante? ¿Esta es Omicron? ¿Ya podemos decir que es una variante de circulación comunitaria?
Nosotros acá en la provincia todavía no tenemos confirmado la detección de variante Omicron. Sí tenemos que el 90% de las secuenciaciones han dado positivas a cepa Delta. Nosotros lo que tenemos ahora en circulación completamente ha sido dejada a un lado la variante Manaus, casi no se detecta o se detecta muy poco, lo mismo ha pasado con la variante andina, y lo que sí encontramos es todo variante Delta. Particularmente han habido 2 muestras que han sido positivas a coronavirus, pero que no han marcado ni variante Delta ni el resto de las variantes, que han sido separadas para su análisis durante esta semana para ver si la secuenciación da o no positiva a Omicron. Particularmente es una persona que ha regresado de un viaje a Córdoba y se la ha testeado por el hecho de proceder de esos lugares y además como contacto estrecho de otros positivos, y una persona que ha regresado de Paraguay, ha viajado a Paraguay en este último tiempo, y todo viajante al exterior ha sido controlado para que acceda al hisopado entre el 5º y el 7º día, o entre el 3er y el 5º día. Ahí tenemos un abanico de opciones para poder hisoparlo, y en ese hisopado que hicimos de control ha dado positivo, no marcando la variante Delta ni otra variante que nosotros tengamos aquí en la provincia, por lo cual se están esperando los reactivos que están próximos a llegar en el día de hoy, para que nosotros también, además, como provincia, podamos hacer secuenciación para cepa Omicron. Lo vamos a hacer también con activación del laboratorio central de la provincia, con una PCR que permite ya definir si es un caso sospechoso o no, y también con la llegada de reactivos al Instituto de Medicina Regional, que ya está secuenciando para la variante Delta y que lo hará para variante Omicron también, permitiendo entonces no tener que derivar al Malbrán las muestras y tener un resultado aquí ya con procesamiento en la provincia.
Bien.
Mientras tanto, estas personas están cumpliendo el aislamiento obligatorio, también sus contactos estrechos, obviamente, de manera de poder cercar eventualmente frente a lo que nosotros podemos inferir que podría llegar a ser la presencia de variante Omicron, pero no lo tenemos confirmado hasta que no estén los estudios. Pero básicamente no tenemos por el momento ninguna notificación de Omicron aquí en la provincia circulando, pero eso no implicaría que inminentemente lo pueda hacer, porque realmente la circulación que está teniendo en Córdoba y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya con circulación viral comunitaria, hace que las personas que están viajando y que regresan de esos lugares, inclusive cuando vuelvan contagiadas, una de las sospechas es que sea a partir de la variante Omicron.
¿Y habrá algún dispositivo particular para las personas que viajan específicamente a esos destinos, digo desde aquí, desde la provincia del Chaco, viajan a Córdoba, es un sitio turístico, es además uno de los más convocantes. ¿Hay algún tipo de estrategia prevista particularmente para ello?
Estamos terminando de delinear estrategias que obviamente vayan a favor de lo que significa favorecer el turismo, pero por el otro lado tengan en cuenta eso que tiene que ver con el cuidado de la población. Por un lado, todo lo que es viajes de contingentes y de estudiantes ya se venía controlando previamente. Aquellos estudiantes ya viajan con una PCR de salida aquí en la provincia de origen, llegan a Córdoba habitualmente, lo han hecho también para Bariloche, hacen PCR en el lugar de destino antes de viajar, llegan aquí y son controlados. Aquellos que no tienen esquema de vacunación, adolescentes, realizan el aislamiento, acompañados por lo que significa el equipo de salud pública que los va controlando, y luego además aquellos que no realizan el aislamiento, y tanto también los que realizan el aislamiento, se les hace una PCR entre el quinto y séptimo día. De hecho, eso es lo que nos ha permitido poder aislar contingentes completos, uh-huh. Y que además los casos que hemos reportado durante los últimos días también tiene que ver con positividades en contingentes. De hecho, hemos llegado a tener un contingente de un colegio aquí muy conocido de la ciudad de Resistencia que ha tenido entre 11 a 15 positivos a partir del surgimiento de un positivo diagnosticado del aislamiento y el posterior testeo de todos los contactos estrechos de ese micro. Por eso nosotros ya estamos haciendo ese control. Bien. En todo lo que tiene que ver con viajes de estudiantes o viajes de contingentes, que es lo que genera el mayor riesgo, entre comillas, de contagio o de ingreso de la cepa. Bien. Por el momento estamos delineando otras estrategias y pensando, y tenemos múltiples reuniones, tanto con la Cámara de Comercio como con los municipios, con las autoridades de la Secretaría, de la Subsecretaría de Transporte, y asimismo también con lo que va a ser aeropuertos, particularmente porque se retoman los vuelos desde Córdoba, y es importante también remarcar la necesidad del requerimiento del pase sanitario en ese contexto para ver si se incorpora como requisito indispensable que aquellas personas que viajen a Córdoba, que vuelvan de Córdoba, además de mostrar el pase sanitario, se ha requerido algún tipo de muestra, ya sea test rápido o PCR. Esto todavía no está definido, estamos terminando de delinear las estrategias y por supuesto nos reuniremos con el gobernador y la vicegobernadora de la provincia para poder terminar de delinear estas cuestiones. Lo más importante para nosotros es que sigue vigente el control para aquellos que viajan al exterior, aquellas personas que viajan a otros sitios, poder hacerlo con el esquema completo de vacunación. Y por supuesto, frente a la presencia de síntomas, aislarse, llamar al 0800-444-0829 para solicitar el hisopado a domicilio, o frente a la presencia de síntomas, por más banales que sean, por más que parezca un resfrío o una gripe, poder consultar a los centros de testeo disponibles en nuestra provincia. En cada una de las localidades hay un centro de testeo, ya sea el hospital local o los establecimientos que están definidos para eso.
Bien, bueno, más o menos ya respondías un poco a lo que iba a consultarte respecto de la posibilidad de restricciones y demás. Eso todo está en análisis según la condición epidemiológica, pero ahora quiero consultarte sobre otros temas. Digo, no sobre otros temas puntualmente, sino que toda la atención, y no está mal que así sea, la atención mediática y la atención allí dentro del Ministerio de Salud está puesta a surfear y a llevar, transitar de la mejor forma esta condición con el COVID y sus variantes. Ahora bien, hay otro universo dentro del Ministerio de Salud que también demanda atención. En este caso, puntualmente, ¿vos qué dirías que en lo que se está trabajando, en lo que están trabajando ustedes?
Sí, particularmente, nuevamente, la situación epidemiológica nos empieza a poner otra vez en jaque y realmente, si bien el sistema está preparado porque hemos ganado en capacidad operativa, en recursos, en insumos, en personal, que no nos hemos desprendido de nadie, sino que hemos redistribuido a otras áreas, estamos abocados particularmente dentro de lo no COVID, a lo que tiene que ver con el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles, a la atención materno-infantil, de embarazadas y de niños, para poder recuperar lo que casi durante un año y medio estuvo pospuesto. Uh-huh. Tenemos diversos operativos quirúrgicos en cada uno de los grandes hospitales de la provincia para poder disminuir las listas de espera que tenemos de cirugías programadas y poder disminuir obviamente también la cantidad de complicaciones, todo lo que no ingresa de manera programada, ni se asiste, ni se atiende cuando tiene que ser, termina consultando muchas veces por guardia, generando, no más, además de mayores complicaciones a nivel individual, un mayor costo de internación a salud pública por dichas complicaciones. Así que hemos avanzado como en operativos quirúrgicos en el Impenetrable, en la ciudad de Resistencia también, de manera de hacer jornadas de entre 30 y 40 intervenciones quirúrgicas, particularmente la gran demanda es sobre operaciones por cálculos en la vesícula, que se vienen posponiendo ya hace un año y medio por lo menos, y antes también, inclusive hay personas que estaban en lista de espera hace 2 a 3 años, estamos diagramando otro operativo similar en Villa Ángel ahora, que hemos también allí cambiado autoridades, estamos también supervisando el funcionamiento de cada uno de los hospitales del interior, principalmente los de mediana complejidad o los cabecera, que son esenciales para la articulación de la red sanitaria. Allí también estamos con modificaciones y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la gestión de insumos, de medicamentos y lo que hace al ordenamiento del personal. Hace unos días atrás nada más estábamos sacando bonificaciones adeudadas casi desde hace 10 años atrás, desde el 2011 aproximadamente a 911 trabajadores. Seguimos avanzando en la desprecarización de expertos, personas bajo el programa Médicos Comunitarios y también sobre la modalidad de contratación directa. Eso implicaría alrededor de otros 900 trabajadores aproximadamente, quedando un número de 1.300 para el año que viene. Estamos trabajando en un esquema de censo de las personas que están bajo renta mínima y programa municipal o que están contratados por el municipio, pero trabajando con ese censo nos va a permitir ver no solamente cuánta es la cantidad de trabajadores, sino también qué capacitación tienen y qué posibilidades de incorporación por la provincia de esas personas. Así que estamos trabajando en un reordenamiento del personal en general, del recurso humano, que para nosotros es valiosísimo, pero también debemos destacar que todo este esfuerzo que se hace de poder atender las dos cuestiones al mismo tiempo, si siguen subiendo los casos, claramente vamos a tener que volver a restringir las actividades no COVID y volver a virar hacia COVID. Eso lo vamos a poder hacer, pero el personal, si bien está comprometido y tiene muchísima vocación de servicio, también está cansado en ese momento, esa época de licencias. Nosotros estamos activando todas las licencias que podemos, por eso apelamos siempre a la corresponsabilidad social, a que las personas puedan adherir a las medidas de cuidado, que no nos olvidemos de usar el barbijo, que podamos hacer las fiestas de fin de año al aire libre, que podamos utilizar el mecanismo de burbujas. Nuestra sugerencia como ministerio es evitar los viajes si no es necesario al exterior, evitar poder circular en espacios de riesgo sin las medidas de cuidado, porque todo lo que implique un aumento inusitado de casos, más allá de que tal vez no haya restricciones en sí misma como eran en la cuarentena anterior o como se han hecho en otras épocas, porque la situación política, económica y social es completamente diferente, sí va a exigir que el sistema sanitario se aboque a la atención COVID y eso nuevamente va a posponer la atención no COVID y va a generar consecuencias que nosotros no deseamos para las personas en relación a su salud, ¿no?
Bien. Carolina, bueno, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública. Seguimos allí también acompañando esta campaña del uso del barbijo, de los cuidados que son esenciales para poder transitar de la mejor forma esta pandemia. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por la comunicación.
A ustedes un gran saludo y bueno, si no nos escuchamos antes, un feliz año, un feliz comienzo de año 2022.
También para vos, hasta luego. Allí charlábamos entonces con la ministra de Salud de la provincia del Chaco, la doctora Carolina Centeno.